Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jonás. Y estás ahí dentro de los profetas menores, en el libro del profeta Jonás. Y vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu palabra, por la provisión que tú nos das, Señor, de tu voluntad, de tu deseo a través de lo que nos has dejado escrito. Ayúdanos a venir a tu palabra con un corazón sincero para escuchar tu voluntad, para ponerla por obra y que de esa manera tú seas glorificado, Señor. Aparta toda distracción de nuestra mente para que tu palabra penetre profundamente en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos todo esto. Amén. Jonás, capítulo 1. Acuérdate que estamos viendo a los profetas en orden cronológico. No en el orden en el que están en nuestras Biblias, sino en el orden cronológico en el que aparecieron en la historia de Israel. Y Jonás todavía es uno de esos profetas que se llaman preexílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que aparecen antes del exilio a Babilonia, antes de que sean llevados a Babilonia. Hubo algunos profetas, uno fue Joel, que ya estudiamos hasta la semana pasada, y otro vamos a estudiar, que es a Jonás. Jonás es un personaje que aparece en el libro de Reyes. Si me acompañas, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Segundo de Reyes 14, 23. Que tú sabes que el libro de Reyes es un libro de historia de los reyes de Israel, ¿no? Y versículo 23 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Entonces, vemos cómo era un profeta que ya había dado, lo que tenemos en nuestras Biblias es una escena en su vida, pero él era ya un profeta, ya había dado palabra, ya se había cumplido parte de lo que el mismo Jonás ya había profetizado, que Dios había hablado a través de Jonás. Entonces es un personaje histórico, pero el libro de Jonás tiene una particularidad. Estudiamos hasta la semana pasada a Joel, y te acuerdas, Joel son profecías, pues obvio, es un libro de los profetas. Bueno, ni tan obvio en este caso. En el caso de Jonás, la profecía que trae Jonás es un versículo en el capítulo 3. Es así, toda la profecía que tiene Jonás es un versículo en el capítulo 3, que no lo vamos a leer ahorita porque se nos acaba. Entonces lo vamos a ir viendo más adelante. En realidad, el libro de Jonás tiene que ver más con el profeta que con la profecía. A diferencia de Joel, que de Joel no sabemos casi nada, el libro de Jonás nos narra todo sobre el profeta, y como te digo, solo hay un versículo de la profecía que Jonás trae. Es un libro muy conocido, en las clases para niños normalmente se lo ve, es una historia muy fácil de entender y fácil de leer, pero no por eso es una historia simplista. ¿Qué más tenemos que decir como introducción a Jonás? Muchos ven en Jonás una alegoría, es decir, una imagen, una historia simbólica de, pues siempre la lucha del bien contra el mal y cosas así. Pero para muchos comentaristas no es fácil tomar este libro como un libro histórico por algunas escenas que hay que en verdad no son normales. Si te cuento que va a haber un gran pez que se traga al profeta, no te estoy haciendo spoiler porque seguramente conoces esa parte de la profecía. Y muchos dicen, bueno, eso no puede ser posible. Eso no es real, eso no puede ser. Debe ser una manera metafórica en que se quiere decir esto. Bueno, es cierto, tal vez no es muy creíble, pero eso no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Estamos hablando de un Dios que hace posible lo imposible. Pero hay un argumento mucho más fuerte, y este argumento tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vinieron y le dijeron, danos una señal. Acababa de multiplicar panes y peces y todo, y le dicen, danos una señal. Y Jesús les dice, generación perversa y malvada demanda una señal, pero no les será dada más señal que la del profeta Jonás. Que al igual que el profeta que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, hablando de su muerte y de su resurrección. Entonces, si Jonás es algo simbólico y metafórico, entonces nuestro Señor Jesús no murió realmente, sino que simbólicamente, metafóricamente murió y simbólicamente y metafóricamente resucitó. Y si eso fuese así, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, peguémonos un tiro, vivamos como querramos. Al final de cuentas, estamos sobre nuestros pecados, porque si Cristo no murió y resucitó, vana es nuestra fe y, pues, ¿qué hacemos acá? Vámonos. Pero sí resucitó, dice Pablo, ¿no? Ahí en 1 Corintios. Pero sí ha resucitado, primicias de los que durmieron es hechos. Entonces, como sí ha resucitado, quiere decir que él murió y resucitó literalmente, y por tanto, Jonás literalmente estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces, el debate no se centra en si Jonás es o no es quien dice ser, sino si Jesús es quien dice ser. Porque no importa lo de Jonás, sino importa lo de Jesús. Si Jesús es quien dijo ser, lo que él dice es verdad. Y por tanto, Jonás es real. Si Jesús no es quien dice ser y es un mentiroso que nos quiere hacer creer una historia, pues entonces da lo mismo lo de Jonás, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por esa razón, porque Jonás prefigura de muchas maneras la obra de Cristo, es que es un libro así, muy atacado, tomado como, no quiero sonar irrespetuoso, pero no es Pinocho, ¿no? No sé si conoces la idea de Pinocho, de Gepetto en el vientre del pez, en la versión de Disney, ahí cocinando. No es eso, es una historia mucho más profunda que eso que se caricaturiza. Entonces, comencemos. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, el mismo que vimos en Segunda de Reyes, o sea, un profeta de Dios, alguien que Dios usaba para hablar a su pueblo, alguien que conocía al Señor. Bueno, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás es un profeta que conoce a Dios, que ha hablado de parte de Dios, y Dios le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive. Algo que era revolucionario, porque los profetas hablaban al pueblo de Israel. Pero Jonás es como un misionero, ¿no? Que le dice Dios a Jonás, ve a Nínive y pregona contra ella, clama contra ella. ¿Por qué? Porque su maldad es tan grande que ha subido delante de mí. Y Dios quiere que Jonás vaya y predique en Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Y sé que tampoco te voy a hacer o quitar la sorpresa, porque debes saber que Jonás no quiere ir a Nínive. No va a querer ir a Nínive. ¿Por qué? Bueno, una posible razón puede ser por temor. Los asirios eran terribles, crueles, cruentos, sanguinarios. No sé si has visto la historia de Jonás, de los Veggie Tales. Bueno, si no has visto la historia de Jonás, de los VeggieTales. Los VeggieTales, para aquellos que no tengan hijos chiquitos, los VeggieTales son veggie, vegetales, historias de vegetales. Y está Bob Tomate, Larry Pepino y todos, ¿no? Y los ninivitas son unos chícharos. Y para describir que son malos, ¿no? Es pues una historia para niños, ¿no? Lo que hacen los chícharos, los ninivitas, es que son malos y se pegan con pescados muertos unos a otros, ¿no? Que es como lo que se puede poner para los niños. Pero en realidad la historia es mucho más cruenta. Los ninivitas, los asirios, tenían la costumbre de pues, conquistar, era un imperio. De hecho, es un imperio que dentro de unos años va a conquistar todo Israel, excepto el territorio de Judá. Y ellos lo que hacían era tomar a sus presos, los amarraban a un poste y les iban quitando la piel poco a poco, estando vivos. Y con esa piel construían cosas. Haz de cuenta que tú llegas, ¡ah, qué bonito tu sofá! ¡Ah, pues sí, lo hice con piel de judío de las tribus del norte! Una cosa así. Colgaban las cabezas en las entradas de las puertas. Eran personas cruentas. Eran personas que ellos también empalaban a sus enemigos, o sea, los atravesaban con un palo, los levantaban y los dejaban morir ahí desangrados. Eran cosas terribles. Ahora piensa que tú eres Jonás y Dios te dice: ve a Nínive. Oh, ¿irías? Probablemente la razón por la que Jonás no quiere ir a Nínive es temor. Pero no creo que sea la razón definitiva. La razón definitiva la veremos dentro de 2 semanas más. Pero esta podría ser una buena razón. La cosa es que Dios le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Ok, va bien, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levanta, bueno, digamos, comienza bien, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis es una población que no está muy clara dónde está, ¿no? Algunos piensan que era España, lo que para nosotros el día de hoy es España, la península ibérica, alguna zona por ahí. Algunos piensan que podría ser un poco más allá, incluso Inglaterra. No hay una certeza de qué quiere decir. Incluso algunos comentaristas piensan que Tarsis no quiere decir nada, quiere decir lo más lejos que se pueda. En todo caso, si tú tuvieras en un punto Jerusalén, desde mi punto de vista, a la derecha, desde tu punto de vista, quedaría de este lado. Nínive está al norte y hacia este lado, y Tarsis está hacia este lado. Lo que hace Jonás es ir exactamente al lado opuesto al que Dios le está pidiendo. Dios le dice: ve a Nínive, y Jonás dice: pues me voy para el otro lado. Y Tarsis, como te digo, representaba irme lo más lejos que se pueda, irme lo más apartado que se pueda. Y dice: para huir de la presencia de Jehová. Y eso es muy raro, porque no estamos hablando de un hombre común, estamos hablando de ¿quién? De un profeta, alguien que conoce de Dios. Antes de criticar a Jonás, piensa, ¿no has actuado tú alguna vez así? ¿Ya conoces del Señor? Sí. ¿Ya tienes su palabra? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. Pero hoy tengo ganas de hacer exactamente lo opuesto. Y agarro el camino contrario a lo que Dios me pide que haga. Dios me dice: pide perdón, no lo voy a hacer. No, siempre lo hago yo, siempre pido perdón, pero no voy a pedir perdón esta vez. No lo voy a hacer. Que vengan y me digan. Pero la orden de Dios no ha cambiado. La orden del Señor no es distinta. Lo que pasa es que el día de hoy yo tengo ganas de ir a Tarsis, a huir de la presencia del Señor, donde el Señor no me moleste, porque lo que pasa es que lo que me piden no lo quiero hacer y no quiero que me moleste. Cuando en realidad, ¿a dónde? El Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? O sea, si subiere al cielo, ahí estás. Si tomare las alas del alba, ahí me encontrará tu mano. Si fuere al Seol, ahí estás. ¿A dónde puedo huir de tu espíritu? Es casi pagana la idea, porque en aquella época creían que los dioses estaban ligados al territorio. Entonces ponte, el dios de Egipto o los dioses de Egipto reinaban acá. Entonces cuando yo hacía algo contra un dios de Egipto, pues nomás me cambiaba de lugar y ya me iba hacia Judea, y ahí pues el dios de Egipto no me alcanza porque pues ya estoy como en otra jurisdicción, ¿no? Y Jonás está pensando un poco así, pues me voy a ir de acá para que donde Dios no está, a lo mejor Dios no está en Tarsis. Y se olvida que Isaías dice que con tres dedos recoge así el polvo del universo. Todo el universo, todo lo conocido, Dios dice así, tres dedos, aquí está. Y ahí estás tú con todos tus problemas y todo. Ahí está, en tres dedos. Ahí está. Con dos palmos mide los cielos. ¿Cuánto miden los cielos? Ahí está, eso. ¿Dónde te puedes esconder del Señor? No se puede. Pero ¿cuántas veces? Bueno, no sé tú. Yo he querido huir donde Dios no me alcance y yo pueda salirme con la mía en vez de obedecer. Y Jonás intenta, pero no se da cuenta que este camino es un camino descendente. Fíjate. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Joppe. Joppe es una pequeña ciudad ahí junto al mar Mediterráneo. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella. ¿Sabes qué quiere decir la palabra entró literalmente? Descendió. Entonces de Jerusalén desciende a Joppe. De Joppe desciende al barco. Y se metió en esa nave para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Y lo primero que uno piensa al leer esto es, ¡ah, caramba, qué coincidencia! Tarsis no era como ir a una población ahí cercana, era un viaje que probablemente, dicen algunos comentaristas, a un barco le tomaría 3 años ir y volver. Entonces, Jonás, la probabilidad de que encuentre un barco que vaya para Tarsis no es muy alta. Pero llega y ¿qué crees? Pues ahí está un barco, mira. Bueno, Señor, si es tu voluntad que vaya a Tarsis, que haya un barco. Mira, sí hubo. Señor, si es tu voluntad que vaya a Tarsis, que haya lugar en el barco para que yo pueda ir. Oiga, ¿tiene lugar? Sí, tenemos un lugar. Si es tu voluntad que tenga dinero para que me alcance para poder pagar el pasaje. ¿Cuánto cuesta? 50. Ah, mira, tengo 51. Mira, está la parapropina. Listo. Yo creo que Dios me está prosperando. ¿Y cuántas veces, por lo menos yo he actuado así, no sé si tú, que tú sabes que Dios dice, no es esa la ruta? Bueno, Señor, si no quieres que vaya por ahí, estorba mi caminar. Mira, ay, justo pasó un taxi, yo creo que sí tengo que ir. Y parece que Dios dice, muy bien, pero en realidad no es Dios. Muchas puertas las abres tú, las abro yo. Otras las abre Satanás y otras el mundo las abre para que puedas perderte con el mundo. Por eso las circunstancias no son buenas consejeras. Sí, son una luz, pero no es la luz definitiva. La única luz verdadera es la palabra. Y cuando, Señor, no sé si serle infiel a mi esposa o no, es que mi corazón me dice y las circunstancias se dan y... Ah, pero ¿qué dice la palabra? Señor, no sé si comprar este disco es pirata, pero no lo encontré en otro lugar. Y, o sea, otra vez, ¿qué dice? La palabra es la que trae la verdad, sí o no. hago esto o no, no depende de mis sentimientos, no depende de mi voluntad, no depende de lo que dice el mundo. ¿Qué dice Dios? Y Jonás se encuentra todo listo para poder ir a Tarsis. Pero no se da cuenta que en realidad está descendiendo y cada vez más abajo. Verso 4. Pero Jehová, ese pero, qué bueno que es Dios, ¿no? Porque Jonás pudo haber tomado su rumbo y su camino, y Dios pudo haber dicho, ok, mira, Jonás, para profetas me sobran. O sea, puedo levantar profetas del polvo. No te necesito. Pero Dios no actúa así, porque en realidad no lo necesita, pero lo ama. Y Dios lo que hace, dice, es hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora, los que son marineros saben que están en un barco así. Son hombres expertos en el mar. O sea, no les espanta una llovizna. Pero la tormenta, vamos a leer, es tan grande que ellos mismos están temerosos. En esta tormenta hay algo que no han visto antes y que les hace temer. Casi, casi como si dijeran, esto no es un asunto climático, hay algo más fuerte sobre nosotros. Qué bueno que es Dios, ¿no? A veces tú y yo empezamos a caminar alejándonos del Señor y Dios en su misericordia levanta una tormenta. Levanta una tormenta alrededor de nosotros para hacernos ver, estás descendiendo, estás descendiendo. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Claro, pues ellos no conocen al Señor, no son como el profeta conoce a Jehová. Ellos claman a lo primero que tienen, no, pues a Dios Poseidón, al que tienen a mano, porque no tienen otra opción. Pero Jonás sí tiene otra opción. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Cuando las olas suben mucho, el barco pues puede hundirse, y lo que se hace es aligerar la carga para que la línea de flotación esté un poco más, o sea, baje y esté más parte del barco arriba de las olas. Entonces empiezan a tirar todo. ¿Eso qué quiere decir? Que están desesperados. Porque son barcos comerciantes. O sea, la razón por la que hacen el viaje es porque tienen que llevar mercancía. Solo la tirarían si de plano no hay otra opción. Y no hay otra opción. Y empiezan a aligerar la nave. Pero Jonás había bajado, ¿te das cuenta? O sea, ¿dónde más puedes bajar? Pues más abajo en el barco. Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y Jonás ahí está con una paz. Y sabes, a veces el pecado trae paz a mi vida. Sí, es cierto, trae paz. No una paz verdadera, no una paz duradera. Pero estamos de acuerdo en que cuando cedo al pecado, mi corazón descansa, en el sentido de que antes está luchando, no puedo pecar, no quiero pecar. Pero cuando pecas, mi carne se deleita. Mi espíritu probablemente está hecho pedazos, pero dice la palabra que el pan comido en lo oculto es sabroso. Y sí, hay un punto en que el pecado te da una especie de paz que luego va a cobrarte mucho más caro, ¿no? El pastor Raúl dice siempre, el precio del pecado siempre es más caro en caja que lo que dice la etiqueta. O sea, tú te lo llevas, piensas, $2, lo pago, no pasa nada. Pero cuando llegues a caja, no son $2, son 2,000. Siempre es más caro de lo que uno pensaba. Siempre es más peligroso, siempre es más doloroso de lo que uno creía. Pero Jonás está en ese punto en que, en medio de la tempestad, él está dormido. Qué peligroso es cuando Dios está agitando nuestra vida y nosotros insensibles. No es algo malo, así pasa siempre. Eso pasa siempre. No, que mi familia se está descomponiendo, mis hijos se portan mal. Así son los adolescentes, no pasa nada. No es que esté siendo mal padre, es que así es la vida. mi economía está naufragando, está temblando. Así estamos todos. Puede ser, porque hay un factor de verdad en todo eso. Pero ¿no podría ser que Dios está agitando tu vida para hacerte a ti reentender lo que Dios... Piensa, ¿estoy yendo donde Dios me pide? ¿O las circunstancias me trajeron hasta acá y pues... y hasta aquí llegué? Pero déjame decírtelo con una esperanza. Si estás viviendo eso, es que Dios no te ha abandonado. Dios quiere sacudir tu vida para rescatarte, no para hundirte. Dios quiere rescatarte, no desecharte. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Siempre que estudio Jonás, recuerdo una época en mi vida que creo que ya les he platicado tantito. Hubo un momento, yo era soltero, y se me descompuso todo alrededor. Mis amigos que así, hagamos un pacto de amistad, nunca vamos a separarnos, sí, órale, no. O sea, es con ritual y toda la cosa, ¿no? De pronto se borraron todos, todos. No había uno de mis amigos que se haya quedado conmigo. Mi economía en el suelo. Vivía solo, no tengo familia en México, por tanto, pues cuando no había para comer y mis amigos ya no estaban, pues no había. Entonces eran tiempos realmente difíciles, duros. Y yo entré en una depresión además muy fuerte. Ya era cristiano, ya conocía del Señor, pero dejé de leer mi Biblia. Dije, pues voy a trabajar, tratar de trabajar más. Y a pesar de eso, la verdad es que no tenía los recursos suficientes. Era una época muy difícil y anímicamente estaba devastado. Devastado. Un día, en mi casa, dije, pues voy a buscar al Señor. Empecé a hacer mi devocional. Pero sentía que comía arena. ¿Nunca te ha pasado así que vas a la Biblia y es como morder resistol? Así, digo, no es resistol. ¿Cómo le llaman acá? El plastoform. Unicel, ¿no? 20 años en México, no logro acordarme de esa palabra. Unicel, ¿no? Así que comes y... como que... no, y así me sentía. Leía mi Biblia y nada, y todo estaba mal. Y en mi casa le dije, Señor, dame una señal que estás aquí. O sea, muéstrame, algo tiene que pasar, ya no puedo más. Que se encienda la luz, que se apague la tele, que se mueva la cama, algo, muéstrame que estás aquí. Y no pasó nada. Y agarré mi Biblia y la parte que me tocaba, el pasaje que me tocaba era precisamente Mateo 12, en que Jesús dice: generación perversa y malvada, le mando una señal. Y yo decía, ok, sí me está oyendo, ¿no? Pero no le será dada más señal que la del profeta Jonás, porque así como el profeta estuvo 3 días en el gran pez, bla, 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 bla. Y me cayó el 20. O sea, dije, ok, Señor, en verdad, sí me estás dando una señal. Me estás diciendo, mi muerte y mi resurrección es suficiente. O sea, no hay otra señal. Vine a la tierra, morí y resucité. Con eso te basta, ir. Y para mí fue así, ok, perdóname, Señor. Qué desubicado que estoy. Qué desubicado que estoy. A las semanas, no sé si una semana o 2 semanas después, íbamos a una oración, íbamos al grupo de oración los martes a las 6 de la mañana. Y el pastor Fermín me dice, Iber, ¿por qué no a partir de la próxima semana empezamos a estudiar un libro de la Biblia? ¿Por qué no preparas algo? ¿Qué te parece si estudiamos Jonás? Y para mí fue así, ok, o sea, esa señal no me la tenías que dar, pero en tu misericordia me dijiste, sí te estoy escuchando, sí te estoy mirando, sí estoy pendiente de tu vida. Y entonces empezó como a salir el sol. Pero así, la gota que derramó el vaso, yo era maestro en una escuela de música, Pero te digo, venía de una racha de semanas o meses de depresión. Y un día estaba ahí y una de mis alumnas se me acerca y me dice: Iber, no me quiero meter en lo que no es mi asunto, pero pues te conozco hace años y sé que estás pasando un tiempo difícil. Se te nota en tu rostro, se te nota que estás deprimido y quería regalarte un libro. Y ella sabía que yo era cristiano, era su maestro, les había predicado y ella sabía que yo era cristiano y me regala un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que es uno de estos libros de autosuperación que no sirven para nada, ¿no? Pero porque son eso, son, sí es cierto, sí puedo, sí, pero como no es la palabra de Dios, nomás es salir así del agua, así, y te vuelves a hundir porque no te puedes rescatar. Nomás te cuenta que existe el aire, pero no te dice cómo respirar. Y yo cuando me lo dio, sentí que me moría de vergüenza. Así, yo le prediqué el evangelio a esta chavita. Yo le hablé de una esperanza. Yo le dije que el Señor Jesús en su palabra nos decía la verdad, nos podía dar. Pero ahora me ve tan mal que me da de su Dios. Me dice, pues toma esto, ¿no? Dije, lo recibí. Dije, pues como castigo para empezar lo voy a leer, ¿no? ¿No? Y llegué a mi casa y sí, ¿no? Me sangraron los ojos y todo, pero lo leí. Y a la siguiente semana que me tocaba clase, le pedí un minuto para hablar con ella y le pedí perdón. Le dije, perdóname, porque yo debería haberte mostrado la verdad y lo único que he hecho es poner tropiezo a lo que Dios quiere hacer. Pero, ¿a qué voy? ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque justo esa semana me tocó estudiar Jonás. Y cuando llegué a este momento, sentí como que mi alumna, de parte de Dios, me decía: despiértate, dormilón, clama a tu Dios. Yo estaba tan atontado, ensimismado en mis propios problemas, que sí eran reales. O sea, sí, no tenía para tragar. Sí, estaba deprimido. Sí, estaba solo. Pero todo eso no me dejaba ver lo que es más grande, que Dios estaba ahí queriendo corregir mi caminar. Entonces viene el patrón y le dice: oye, dormilón, levántate, clama a tu Dios. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Es como que se reúnen y de alguna manera no nos dice cómo echan suertes para ver: dioses, es por causa de este hombre que cayó, tiran los dados, no. Y pum, cae sobre Jonás. La palabra dice que la suerte se echa en el regazo, pero que de Jehová es la decisión de la suerte, en Proverbios 16. Entonces Dios está usando eso. Dios está usando eso como usó a esta mi alumna para abrir mis ojos. Y todos le dicen: a ver, Jonás, cayó sobre ti la suerte, ¿qué onda? Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Lo cual nos muestra una cosa: Jonás no le había dicho nada a ninguno de ellos. No les había dicho: hola, me llamo Jonás, soy profeta de Jehová, el Dios verdadero. No, nomás llegó, pagó su... O sea, quiso como ser de los cristianos secretos, así, que nadie se entere, así. Pero hay un punto en que lo exponen, dicen: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué está esto sobre nosotros? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y qué interesante que dice: soy hebreo, o sea, soy del pueblo de Dios. Ellos todos saben quiénes son los hebreos. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El mar en el que estamos por hundirnos, la tierra a la que anhelamos llegar, las hizo Dios. O sea, esto sí, no es casualidad, no es una tempestad producto de, pues, nomás un choque del aire caliente con el aire frío y la tormenta. No, esto es algo que Dios está haciendo. Lo de temo a Jehová, podríamos decir, ah, sí, pues, seguro. Si temieras a Jehová, le hubieras hecho caso. Pero, ¿qué tanto nos parecemos nosotros, no? Porque ¿quién de nosotros podría decir, no, yo no temo a Jehová? Hasta por vergüenza dices, no, pues sí, yo temo a Jehová. Pero nuestra vida tantas veces se conduce sin temor de Dios. Por eso la Biblia me encanta, que no te pone héroes, así que no tienen errores ni fallas, sino personas con las que tú te puedes identificar y dices, wow, soy como Jonás. O Jonás, pobrecito, es como yo. ¿Sí? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y son unos paganos, idólatras, que le dicen, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién huye de Dios? ¿Nunca te ha pasado que un inconverso te jala las orejas y te así, el cuate es inconverso, impío y todo? Y, ¿le estás mintiendo así a tu esposa? ¿Qué te pasa? No, o sea, no seas cara dura. O a tus hijos, o lo que sea, ¿no? Y alguien del mundo tiene una ética que sobrepasa la ética que estás portando. Y Dios te muestra, te estás convirtiendo en algo peor. O sea, tú tienes un llamado, eres profeta, portas la palabra de Dios, eres hebreo, escogido por Dios. Y tu vida no lo está reflejando. Lo maravilloso es que Dios, a pesar de todo eso, no está desechando a Jonás. Todo lo contrario, está usando la tempestad, está usando a los paganos para tratar de llamar la atención de Jonás. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Esto me vuela la cabeza. Porque si yo fuera de los paganos, yo no le preguntaría, ¿qué haremos contigo? Yo diría, ¿permiso? O sea, pásame el cuchillo. ¿Cuál? El para degollar cerdos. Y ¡rac! Listo, asunto arreglado. Pero ellos le dicen, ¿qué hacemos contigo? ¿No? O sea, tú dinos qué hacer. Porque el mar se iba embraveciendo más y más, y cada minuto la tormenta era más fuerte y más fuerte. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y Jonás comienza a entender algunas cosas. Número uno, que cuando yo peco, lamentablemente las consecuencias no vienen solo para mí. Uno piensa, pues yo, o sea, ya soy un hombre adulto, yo puedo tomar decisiones y voy a cargar con mis responsabilidades si vienen, órale, va. Yo sé que está mal, pero pues voy a cargar con las responsabilidades, no pasa nada. Pero el problema no es que solo tú vas a cargarla. Va a afectar tu vida, tu familia, tus amigos, tu entorno. El pecado nunca es algo que viene solo sobre ti. Siempre va a cobrar los que están alrededor. Y Jonás se da cuenta y dice, ok, échenme a mí y se van a salvar. En esta parte es cuando un poquito empieza a hacerse la imagen de Cristo, ¿no? Uno, por la vida de los demás. Cristo, su vida, por la vida de los demás. Esa imagen se va a hacer cada vez más clara. Pero entonces les dice, aviéntenme al mar. Verso 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y estos hombres tienen más misericordia de Jonás que Jonás de Nínive. O sea, Dios le dice a Jonás, ¿sabes qué? Ve a Nínive, predica contra la ciudad porque su maldad es mucha. Y Jonás dice, ¿no, ninivitas? No. Mejor me voy a otro lado. No tiene un mísero gramo de misericordia por los ninivitas. Y estos hombres impíos, paganos, que no conocen a Dios, idólatras, tienen misericordia de Jonás. Y eso que Jonás los está metiendo en problemas, ya perdieron su cargamento. O sea, ya están navegando sin la mitad de la carga, ya perdieron dinero, y aún así no quieren aventar a Jonás al mar. Dice, verso 14, intentaron llevarlo a tierra, pero no se pudo. Entonces clamaron a Jehová, los impíos, los impíos. O sea, dicen, ok, esto lo está haciendo Dios, pues entonces, Dios, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y estos impíos lo que hacen es decir, Señor, es tu voluntad. Y toman a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¡Wow! O sea, ¿qué tan bueno es Dios? Que dice, Jonás, qué necio eres. Qué necio eres. Pero te voy a usar. Y usa a Jonás en medio de su pecado para llegar a la vida de estos hombres. Jonás pudo decir, oh, menos mal que fui rebelde a Dios, porque si no, estos no hubieran... No, no sería ridículo, ¿no? Nadie puede vanagloriarse de su pecado. Pero ¿no ha sido Dios bueno así con nosotros? Que incluso puede tomar de nuestro pecado y sacar gloria a su nombre. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ahora, este gran pez, dice, lo tenía preparado. No, no es una ballena. La ballena es un cetáceo. Es un mamífero, la ballena. No es un pez. Entonces, es un pez. ¿Qué tipo de animal era? No lo sabemos. El mar está lleno de seres que seguramente ni siquiera los hemos visto, que viven muy en lo profundo. A lo mejor había en esa época otro tipo de peces. O a lo mejor Dios desde el principio creó este pez para este momento. Un pez especial que tragó a Jonás. Pero este es el asunto. Están en medio del mar. En medio del mar. No están en la costa, porque ya intentaron volver a la costa y no se puede. Están en medio del mar Mediterráneo. Esperanzas para sobrevivir en el mar, cero. Cero. A no ser que un pez te trague. O sea, este pez que Dios preparó para Jonás no es el castigo para Jonás. Es su refugio, es su rescate. Porque muchas veces pensamos, sí, Dios lo castigó y lo hizo que lo tragara un pez. No, no lo castigó. Dios lo rescató con este pez. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué gran bondad de Dios. Que puede hacer una tormenta para llamar tu atención, que puede usarte incluso sin merecerlo, y que aunque no es de mucho agrado, porque estar en el vientre de un pez no debe ser una cosa muy agradable, pero Dios te protege, porque estás huyendo, estás descendiendo, vas a terminar mal, y Dios hace todo para poder rescatarte y dirigirte hacia su voluntad, que aunque a veces no nos parece bonita, en realidad su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, dice Romanos 12. Y ahí dentro del pez vamos a estar en el capítulo 2 la próxima semana. Déjame terminar con esto. Yo no sé por qué circunstancias estás viviendo o lo que estás pasando, pero sí sé una cosa: Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando hay algo que yo no entiendo, el que no está entendiendo soy yo. No es que Dios no sabe lo que hace, Él sabe lo que hace y sus motivos son buenos. Y su benignidad me quiere guiar al arrepentimiento. Pero a veces su benignidad yo no la quiero escuchar y por eso Él tiene que hablar en tormenta. Su lenguaje a veces tiene que ser duro porque quiere espabilar mi vida. Ya le habló a Jonás. Déjame ponerlo así. Ya el domingo Dios te dijo, tienes que hacer esto en la prédica. No escuchaste. El lunes te lo dijo en su palabra. Oye, deberías hacer esto. No escuchaste. Ya tu esposa o tu esposo te dice, oye, ¿qué te parece si en vez de hacer esto, hacemos esto y esto y esto? Puede ser. Y no escuchaste. Ya miércoles agarraste camino contrario. Ya estás rumbo a Tarsis. Porque Tarsis es el lugar donde queremos ir. Es la utopía. Es allí no hay reglas. Imagine there's no heaven. O sea, ya no hay cielo, no hay tierra. El mundo de John Lennon, una maravilla. No más que sin Dios, es un infierno. Pero ahí queremos ir. Y las circunstancias se dan y se abren las puertas. Yo creo que Dios me está bendiciendo por aquí el camino, ¿no? Sí. Nomás cada vez está más caliente y huele a azufre, pero está libre, ¿no? Y Dios en su misericordia da un zapatazo, ¿no? Y tu mundo entero. ¡Oh! Y Dios está empezando a decirte, te estás alejando. Cuando yo era, no sé, 10 años, tendría 10, 9, 10 años, no recuerdo muy bien. Era muy rebelde, ¿no? Y pues, grosero, y pobres mis papás. Pero un día me enojé con alguna injusticia que ellos habían cometido contra mí y agarré una cobija, ¿no?, de mi cama. Me la eché al hombro y les dije, me voy a Tarsis, ¿no? Y agarré y salí de mi casa. ¿Qué ibas? Eran las 8 o 9 de la noche. ¿Qué hubiera podido hacer? ¿A dónde hubiera podido llegar? ¿Dónde hubiera terminado? Obviamente todo hubiera terminado mal. Mi papá en su misericordia levantó una tormenta, ¿no?, de cinturonazos. Y me regresó a casa contra mi voluntad. Gloria a Dios. No lo entendí en ese momento. No me gustó en ese momento. Pero gloria a Dios que mi papá no estaba buscando agradarme, sino estaba buscando mi bienestar. Ahora, mi Padre que está en los cielos, tu Padre que está en los cielos, tiene un amor más perfecto que el que mi papá en la tierra tiene. Y en su sabiduría Él a lo mejor ya para el miércoles dice, es tiempo de una tormenta. Y a lo mejor ya estás en el punto en que, pero ¿qué hago? ¿Sabes qué haz? Suelta todo, pierde, muere. Qué curioso que en medio del mar el lugar más seguro es saltar al agua. Salta, suelta, pierde, muere. Deja de pelear con el Señor. ¿No te va a agradar lo que viene? No, tal vez no. Pero son 3 días en el vientre del pez. Él te va a sacar. Él tiene algo para rescatarte. Si el día de hoy tú dices, Señor, perdóname, he sido rebelde y me entrego a ti. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Y yo te ruego que nos permitas, en tu misericordia el día de hoy, entender cada uno de nosotros, si es que está caminando de manera rebelde, si es que está alguno de nosotros deliberadamente desobedeciéndote, y aunque las cosas se hayan dado, todavía el tiempo es prudente para echar reversa y para regresar a tu voluntad. Como tu profeta, Señor, nosotros te conocemos. No hay duda, somos tuyos. pero a veces en nuestra necedad hemos tomado caminos que no te agradan. El día de hoy, Señor, regrésanos a casa. Así sea, perdiendo todo y en el vientre de un pez, regrésanos a tu voluntad, Señor. Y gracias por las tormentas que tú traes para rescatarnos de nuestra propia voluntad y de nuestro propio deseo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Habla a cada uno de nosotros en nuestro corazón lo que tú quieras y danos fe para obedecerte, para ponerlo por obra y que esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.